Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis. Yo soy Xavi Robles y aquí tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
Hola, Xavi. ¿Qué tal? Capítulo 9, ¿no?
Sí, y acatarrado, te escucho.
Así es, así es. No sé, no me abrigo lo suficientemente bien, se ve, o otro tipo de virología que puede haber por aquí, ¿no?
Te lo pegó Beatriz Montañez.
Es verdad, va a través de las ondas, un nuevo tipo de contagio, pero puede ser, ¿por qué no?
Esta semana, amigos, hablaremos de varias cosas relacionadas con la crisis, con el trabajo, con los temas que solemos tratar aquí. Por ejemplo, hablaremos de los problemas y cómo tendemos a anticiparnos mal a determinadas situaciones, cuando en realidad después tampoco es para tanto. Hablaremos de coleccionismo y lo que pensamos de ello. Hablaremos de la fiesta, las fiestas de empresa en general y qué pensamos de ellas. Y luego tenemos también alguna recomendación al final que creo que os gustará. Quería empezar, Pedro, con lo de la fiesta, precisamente, porque ya sabéis que Pedro y yo trabajamos en la misma empresa que se llama Webedia, que es una gran compañía de medios, y esta semana tocó la cena que hacemos todos los años, tanto las oficinas de Madrid como las de Barcelona, nos juntamos en Madrid, cenamos, y hubo varios detalles que estuvieron bien, ¿no? Y más allá de comentaros nuestra anecdóticamente lo que pasó ahí, yo quería reflexionar un poco, Pedro, sobre la importancia o no importancia y lo que nos parece el hecho de organizar team buildings, eventos para motivar al equipo, eventos para juntar al equipo y compartir experiencias tuyas y mías, y estoy seguro que también nuestra audiencia tendrá un mogollón de cosas que explicarnos al respecto. Y hablando de esto, antes de entrar en el tema específico con una pregunta que te haré, sabéis que Crisis está producido por Splendid, que es una empresa que hemos hecho Pedro, yo y otra gente fantástica, donde publicamos, aparte de En Crisis, Detective Google, La Clave y en breve otros podcasts. Podéis encontrar más información en splendid.club y si queréis nos podéis apoyar a En Crisis específicamente o a todo Splendid y accederéis a contenido exclusivo esta semana. Igual que las demás, tenéis siempre 15, 20, 25 minutos adicionales de En Crisis, donde Pedro y yo directamente nos soltamos la melena y hablamos de todo. Y luego seguimos hablando de eso en un grupo exclusivo también que tenemos en Telegram con todos nuestros fantásticos oyentes. Así que queda dicho, pero Pedro, fiestas de empresa sí, fiestas de empresa no, respuesta rápida y luego no. La matizamos.
Respuesta rápida, no, fiestas de empresa no.
Yo sí.
Es mentira lo mío, sí. Como, ¿quién dice que fiestas de empresa no?
Hombre,
no,
mucha gente, tío.
Amargado, tío. No. Yo para nada, yo 100% in, ¿no? Es como un buen momento para... A mí lo que decía en el anterior capítulo, un momento para abrazar la demencia de
eso
los demás.
Ahí vamos. Y la nuestra, a veces.
Sí. Bueno, yo la verdad es que me lo pasé guay en esta en concreto. Y
de yo también.
Que conocí a mucha gente y algunos me dijeron que escuchaban el podcast. Lo pasaste bien, ¿no? ¿Qué tal te lo pasaste tú? ¿Algún highlight de la noche? ¿Algo que puedas compartir?
Sí, compartiremos muchas. Pero la primera es que creo que he ido cogiendo callo con los años. Porque al principio la tendencia es cuando hay... Era una fiesta donde había amigos 300 personas, 200 personas, no lo sé, muchas. En un restaurante muy... O sea, era así un local gigante donde iban sacando canapés y luego había barra libre y toda la pesca. Y el callo es porque ya no comes con agonía y ya no bebes con agonía. Cuando yo iba a fiestas de empresa, principios de tener 20 años, pues claro, el desmadre era inmediato. O sea, si había barra libre... Xavi estaba ahí rebañando, porque como sabéis nos encanta rebañar, ¿no? Y sacar petróleo de las cosas gratuitas. Y ahora no, ¿sabes? Ahora lo he... juego más con eso, no pierdo el control, o intento no perder el control.
Digamos,
no
sé, que vas tocando balón, ¿no? Vas como pim, pam, pum.
Y más en un cargo de responsabilidad y en una posición de liderazgo, digamos, no pasa nada si pierdes el control de manera amable, porque la gente lo entiende y es un día, si hay un día para hacerlo es ese. Pero es que la línea entre perder el control de manera amable y perderlo catastróficamente es básicamente un chupito.
Sí, sí puede serlo, ¿no? Y yo creo que hay aquí una cosa que es la trampa mortífera de las cenas de empresa estilo canapés, que es no ingerir lo suficiente comida. Para mí, en este equilibrio lo que he aprendido es que sí que si tengo que ingerir algo de más es comida, para luego poder aguantar, que nunca sabes el tipo de alcohol que te van a dar. Por suerte trabajamos en una empresa que cuida esos detalles y puedo decir que no tuve resaca, aunque bebí bastante, amigos. No puedo decir que lo recomiende, beber en esas cantidades no es lo más saludable, pero un día es un día, ¿no?
Bueno, pues bien, pero hay un truco también, no sé si lo aplicaste, que es copa, agua... ir alternando un poco esto.
Ah, eso ya es de genios absolutos. Y mira, te puedo dar una cosa que me pasó para que sepas el nivel de no haber hecho eso que tuve, ¿no? Que es que yo tuve un momento en el que por algún motivo empecé a competir con una compañera por ver quién gritaba más agudo en la fiesta. Y bueno, excelente idea, ¿no? Mudo al día siguiente, no me acordaba muy bien de por qué y probablemente... pues todo lo que estás diciendo de impuestos de responsabilidad, trata de comportarte y no hacer el ridículo, pues me lo pasé gritando como si fuese Michael Jackson en medio de una discoteca. Ese fui yo.
Fue tan gracioso que yo, de hecho, al día siguiente le pedí a esta inteligencia artificial que escribiese un cuento sobre esto y, uh-huh. y escribió un cuento que pasaré en el grupo Premium de Telegram.
Sí, por favor.
Para que la gente pueda disfrutarlo.
La verdad es que es increíble cómo están, o sea, bueno, lo hemos hablado alguna vez, pero este ejemplo, no sé cómo se llama esta nueva inteligencia artificial, pero es brutal, como, o sea, narrativamente perfecto, ¿no?
Sí.
Y muy adecuado, muy acertado para, bueno, con lo que sucedió en realidad.
Pues bueno, siguiendo con el tema de las fiestas de empresa, vamos a acotarlo, vamos a dividirlo por uh-huh. puntos de ventajas e inconvenientes, porque al final son eventos que cuestan mucho dinero. O sea, reunir a uh-huh. 200 personas, tienes que cerrar un local, tienes que pagar la comida, tienes que pagar la barra libre. ¿Cuáles son los beneficios de hacer esto? Porque al final un empresario lo que busca es reducir costes, aumentar productividad y esto a veces puede parecer contraintuitivo. Pero, uh-huh. Pedro, vamos a enumerar algunas de las ventajas que vemos a esto y también algunas de las desventajas. Empieza tú.
Una desventaja, el gasto.
Ya muy lo has bien, dicho. Pedro.
O sea, es como en un 2-3, ¿no? Que repetía el primer ejemplo que decía el otro. No, yo veo que las ventajas son claras, ¿no? En cuanto a...
Y una, no te disperses.
Bueno, pues el fomentar el compañerismo y el conocerse fuera del entorno de trabajo.
Efectivamente, esta es una... Es la principal, con diferencia, sí. ¿No? Va a ser muy catalán este, principal. Muy principal, la principal... Ya me ha salido como del el modificador de voz del programa de
pasado. Morgan Freeman.
Morgan Freeman. Pero sí, sí, efectivamente es un momento con... Yo lo noté con alguna gente con la que tengo una relación en el trabajo muy escasa, muy esporádica, digamos, ¿no? Y ahí, en cambio, descubres que hay gente que te cae bien, ¿no? Y uh-huh. luego eso, esa sensación... te la llevas ya por para siempre, ¿no? Y con esa gente ya buscas trabajar con esa persona, ya buscas hacer proyectos con ese grupo que ves que tiene buen rollo. Efectivamente.
Uh-huh. Sí,
tiene beneficios como... a muy largo plazo porque te cambia la percepción de mucha gente, ¿no?
Uh-huh. Sí, el conocerte más y el acercarte en otras circunstancias que no sean las laborales, pues obviamente abre fronteras diferentes y cambia percepciones, tanto para bien como para mal, que esa es la cosa también negativa, ¿no? Que efectivamente puedes tener un encuentro también que no y en el que empezar a presuponer que una persona es de una manera que no es. Pero normalmente yo creo que las sorpresas siempre son positivas, y el conocerte en otro ambiente y el hablar con gente con la que a lo mejor, pues porque estás en departamentos distintos o hacéis cosas muy separadas, pues no tienes la oportunidad, de pronto pues te abre nuevas amistades, ¿no?
No, acaba, o sea, busca la palabra exacta. No, es broma. efectivamente, Pedro. Pero no nos enrollemos tanto en cada punto. Yo quiero hacer aquí una lista. Yo estoy ahora Smart Brevity total. Ya, vamos a construir aquí la lista definitiva de pros y contras de las fiestas de empresa. Tampoco eso. Otro punto a favor, Pedro. ¿Sabes cuál es?
Dime.
Desinhibirte un poco.
Ojo.
O sea, al final es una... Creo que muchas veces en el trabajo la relación que tienes con la gente de tu equipo suele ser buena, ¿no? Porque es de igual a igual. Pero hay veces que hay relaciones de poder, ya no digo jerárquicas, ¿no? De jefe a uh-huh. subordinado, sino entre interdepartamentales, ¿no? Es decir, a veces un uh-huh. departamento está picado con otro, a veces no sé qué, a veces tal. Y ahí, al desinhibirte un poco, al olvidar esas... tensiones o esas movidas, pues creo que ayuda, que desengrasa situaciones y mejora el día a día también en ese caso.
Sí, esto va también un poco dependiendo de cada cual, ¿no? En mi caso, yo ya te digo que vivo bastante desinhibido con mi equipo, y probablemente eso sea la razón por la que me vean como Michael Scott, ¿no? Como el típico jefe gracioso, divertido, que en realidad es... No sabe lo que dice, ¿no?
Yo hablé con gente, por ejemplo, de administración y de uh-huh. contabilidad, que habitualmente no hablo, y me lo pasé súper bien. O sea, ahora, y muchas veces lo que escuchas, ¿no? Es, hostia, la burocracia, ahora tal, ahora cual, no sé qué. Y ahí, al soltarte, ¿no? Y que se suelten los demás, pues bueno, cambias un poco el asunto. Después, cosas malas, efectivamente. Y tenemos, no vamos a, evidentemente, a dar nombres ni ejemplos, te diría, pero ha habido situaciones donde el alcohol sin mesura lleva a despidos directamente.
Desinhibirse en demasía, digamos, ¿no?
Sí, a ver, lo de chillar agudamente está al límite, pero no es... Iba a decir, no es desagradable, pero sí lo es.
No es
pero...
en el oído del CEO, digamos. Al menos. Y no es en el oído del CEO diciendo, insultándole muy agudo.
Que ya podría, no. Claro, pero ya no hablo de comportamientos criminales, ¿sabes? O inapropiados, ni acosos. Pero sí que hay gente que. Bueno, que se pasa de la raya, vaya, y hace comentarios fuera de lugar, o pues claro, pues o flirteas cuando no tienes que flirtear, pues pasan cosas complicadas, que también te digo que a veces quizás eso ya estaba ahí, pero no se veía mucho, ¿no? Y ahí pues también a veces pues se ve más donde pasa el asunto, pero en fin, que o sea, esto
fiestas,
es una,
fiestas obviamente... de empresa, fiestas de empresa trampa, ¿no? Como vamos a ver quién es un enfermo.
Exacto.
Vamos a ponerle caramelos, vamos
cuando
a llevarle
todo el mundo está borracho, ¿no? Le empezamos a hacer preguntas como oscuras, darks, ¿no? Si tuvieses que matar a un animal para cruzar un camino, ¿cómo lo matarías? ¿Con un machete?
Utilizaría la misma técnica que para matarte a ti. ¿Sabes? Ahí, red flag. Sabes que esa persona tiene que ser despedida al día siguiente.
No, pero efectivamente es un peligro. El máximo descontrol y tal, ¿no? Más ventajas, Pedro. Creo que también está bien muchas veces que la gente pueda desplazarse y salir un par de días, quizás de ir a... Sí, estaba en Madrid, los de Barcelona, pues ir a Madrid y tener un par de días ahí también, un poco de despeje, va bien. Y se valora poco, pero a veces... Y se usa poco, pero el pre y el post fiesta, yo lo aprovecharía más, ¿sabes? Ya que está toda la gente ahí, aprovecha, aprovecha para hacer pues una charla por equipos o comunicar objetivos generales, ya no sé, un poco de team building previo. Creo que esto está guay también.
Molaría como al día siguiente como un partido, ¿no? De balón prisionero.
Pues eso sí, sí, efectivamente. Pero ahí iba yo con el siguiente tema, Pedro, que es conflictivo y creo que mucha gente que nos escuche lo pondrá en un cajón o en otro, no es claro, que es las actividades. Nosotros hemos hecho actividades algunos años y creo que ya se ha desistido, ¿no? También te digo, una cosa es la cena de empresa y la otra es team buildings que se puedan hacer, ¿no? Pero ir a jugar al paintball, hacer un día un concurso de paellas o tirarte en tirolina por el monte. Yo creo que no hay una respuesta adecuada aquí, sino que depende mucho del tipo de actividad. O sea, obligar a la gente a hacer actividad física a mí no me gusta, ¿sabes? O sea, el tírate en tirolina, si te dan la opción de no hacerlo, genial, pero sentir ahí la peer pressure de tener que darlo todo y tal, no, ya lo encuentro un poco violento.
Nosotros, de hecho, hemos hecho piragua. O sea,
sí.
Es el out of context más grande del mundo. Odio ir a pescar y me mareo en el mar, pero yo me fui a remar ahí a una piragua.
O sea, ¿íbamos juntos en la piragua, tú y yo?
No.
Yo debía ir con Toti.
Irías con Toti, sí. Yo iba con otro compañero, con Gonzalo, y al principio íbamos como muy fuertes y muy bien, y estábamos como en cabeza, y de pronto pasó nuestro CEO, que es mega competitivo y como él la persona que más insiste en hacer este tipo de actividades físicas, por eso, porque él las disfruta también un montón y porque entiende que hay unos valores buenos para toda la compañía, pero le recuerdo como pasar riéndose a mi lado como a 300 kilómetros por hora, ¿no? Y yo, muy bien. Pues nada.
Tengo que decir que lo peor de estas actividades es la anticipación a la actividad, y luego hablaremos de esto porque es uno de los temas que quiero tratar hoy, ¿no? Uh-huh. Y luego te la acabas pasando bien.
Sí.
Luego te la acabas pasando bien. Pero yo optaría más por actividades como para todas las edades y para todos los públicos, como concurso de paellas, por ejemplo, ¿sabes? Que haya gente experta en hacer paellas y haces grupos y cada grupo cocina una paella y luego pues se hace un concurso, ¿no? Y todo el mundo prueba de las otras y haces ahí una tal.
Yo sería como del jurado, como del equipo de Qatar, de Qatar Foundation.
Organizas el mundial, ¿no?
Exacto.
De paellas.
Justo.
De Qatar.
Justo.
¿Cuánta gente habrá hecho esta broma?
Pues probablemente 1 millón. Y seguramente entre nuestros oyentes 0 personas se habrán reído, pero a mí me ha salido solo.
Y una vez hice una broma cuando estábamos entrevistando a John Hernández, que recuerdo muy buena, algo relacionado con el bar, pero no. Luego me la han recordado como uno de mis momentos más bajos. Y yo en mi cabeza fui brillante, o sea, no me pude aguantar y tuve que decir la broma en ese momento.
Bueno,
me gustaría ser como Phil Rosenthal en Somebody Feed Phil, en castellano, que es comida para Phil o algo así, que está en Netflix, os lo recomiendo mil. Pues es la persona más ocurrente de la historia. El tío te saca una broma de cualquier sitio. Ojalá sea así.
Y finas, bueno. ¿No? Y finas. No como finas, Qatar sí. Foundation.
No. Me voy a ver Phil y voy a hacer un episodio de En Crisis ultra sugestionado y a ver si lo detectas, que estoy ahí.
A ver cuál es. Amigos en Crisis, cuando se haya acabado la temporada, seleccionad cuál creéis que es el episodio de El Comediante de Xavi Robles. Y podréis ganar una silla, firmada por él, en este caso, ¿no? No seré yo. Que, bueno, yo creo que, por ejemplo, a mí no me gusta cocinar. Es una cosa que justo hoy estábamos comentando en el grupo. No disfruto especialmente, pero entiendo que al ser como algo colaborativo y tal, pues... Y tiene ese punto competitivo, pero sin que sea físico.
Tú ya harías tu papel ahí de yo traigo la cebolla. Ya empezarías a hacer el...
Empezaría como a decir, aquí vienen las gambas, muy agudo, ¿no? Mezclar como mis locuras todas, como mis greatest hits, pues puede pasar.
Sí. Uh-huh. Y luego... en fin, actividades, otras así que estén chulas, pues...
¿Un club de lectura, por ejemplo?
No, esto
vale,
es aburrido.
Vale.
Tiene que ser algo que sea relativamente divertido, que no exija mucho esfuerzo y que esté guay. También creo que lo importante a veces es no dar la turra mucho,
yeah.
¿Sabes? O sea, si la gente va a pasárselo bien, no... Si cada vez que vas le cuentas milongas durante 8 horas, pues al final la gente ya no va a querer ir, porque es casi como un viaje del incherso, ¿no? De que, bueno, sí, tienes el aceite a mitad de precio, pero te tienes que comer 8 charlas de 40 minutos.
Total.
Así que eso también es no dar mucho la tabarra, darla antes y ya está. Pues total. No sé si se te ocurre alguna ventaja o desventaja más sobre...
No,
sobre
yo
las
creo que
actividades grupales.
Yo siempre las he mirado como con recelo, todo lo que sea para mí festividades masivas en grupo y con gente que no conozco. Cuanto más viejo me hago, más rechazo me causan. Por ejemplo, las bodas es algo que no disfruto especialmente, y ahora lo hilamos perfectamente con el tema que has propuesto, porque es el de la anticipación. Efectivamente, para mí anticipar que va a ocurrir una fiesta de empresa o una boda es algo que me genera como mal cuerpo, como que no tengo ninguna gana ni ninguna necesidad, ni específicamente en las bodas, lo de tener que ponerme el traje, no sé qué, no sé cuál, todo el ¿cómo decirlo?, el folclore alrededor de todo esto no me va nada. Y una vez que estoy allí, en el 95% de las ocasiones me lo he pasado perfecto, ¿no? Y tal, pero el llegar hasta ese punto siempre me cuesta bastante.
Tiene que ver esto mucho con el no planees, que hablamos en la primera temporada, que es uno de los episodios estrella de En Crisis, así que si no habéis escuchado la primera temporada podéis escuchar este, que seguro que os gusta. Pero efectivamente, yo lo recuerdo, tengo grabado la sensación de no querer ir y la patalera que tuve cuando era niño, y con mi padre y mi familia paterna nos fuimos de viaje a Asturias. Y no quería ir. O sea, para mí era un terror, porque eran 8 horas de coche, dormir ahí en la montaña, no sé, horrible. Tendría 7, 8 años, no lo sé. Y luego me lo pasé tan bien que yo, como niño, supongo que luego mi madre me diría, pues mis padres están separados, ¿no? Y luego yo volví a casa y mi madre me diría, pues, ¿no lo ves que yo te decía que te lo pasarías bien y luego has llegado aquí y te lo has pasado muy bien y tal? Y yo pensar, pues tiene razón la mujer. Y esa sensación inconscientemente me la guardé dentro. Y cuando anticipo algo negativo, la intento recuperar. Yo creo que es bueno, en mi caso, digamos, no soy yo aquí el Dalai Lama para dar estos consejos, pero sí que en mi caso me ha salido esto, y que creo que es bueno que tengamos como un recuerdo de este tipo, de algo que no queríamos hacer de ninguna manera y que luego disfrutamos como cerdos. Y guardar esa sensación y decir, ostras, y esto me pasa a menudo. El otro día un amigo en común nos decía, pues vamos a Figueras al Museo Dalí. Y para mí eso era como, no, tírame ácido encima, ¿sabes? No quiero.
Que te conviertas tú como en el reloj, ¿no? De Dalí un poco, ¿no? Esta es tu imagen.
Sí, exacto. Para mí era la mayor tortura de la historia. Y luego pensé, pero bueno, si vas con tus colegas, seguro que vais a comer guay, el museo ya lo has visto, pero bueno, a lo mejor también está bien, hará solecito. Y pensé, bueno, ¿por qué dices que no? ¿Por qué te sale que no de primeras? ¿Sabes?
Total.
Y esto es, yo esto lo he hablado también mucho con mi psicóloga, y recientemente, de hecho, también, porque es recurrente, esto creo que le pasa a todo el mundo, ¿no?
Sí.
Y es acojonante. Y luego la situación en sí, como tú dices, en el 95% de los casos, no es ni vamos, pues que ni la mitad de grave o de penosa de lo que uno se habría imaginado.
Anticipa, exacto.
Así que nuestra recomendación es mente abierta ante cosas que a priori no te hagan mucha gracia. Claro, a ver, si te dicen que no sé, una excursión de 20 horas caminando y con los pies descalzos.
Sí,
pues,
tengo un ejemplo mejor. Si te dicen, vamos a pescar, ¿no?
¡Ey, ahí va! ¡Ahí va! Tú anticipas lo malo, yo anticipo lo bueno, Pedro. ¿Cómo?
Sí,
¿qué es mejor?
Yo anticipé lo malo y acerté. Entonces, quiero decir, victoria
absoluta.
Pero
yo quiero seguir probándolo.
Vale, pues nada, pues sigue probándolo.
Pero yo cometí un error, que fue no tomar biodramina cuando fui a pescar.
Exacto, sí. Justo es eso. No fue el hecho de ir a pescar, es no tomar una biodramina.
Claro.
Vale, ok.
Es como si vas a la playa y no te llevas protector solar y te quemas. Pues el error ha sido no llevar el protector solar.
Bueno, también te podías poner en la sombra. Quiero decir, no hay tanta... potencialmente es mucho más arriesgado para alguien que sabes que, o sea, que ya ha vivido la experiencia de intentar ir a pescar y sabe que se marea, el riesgo es mucho más claro que ese que estás poniendo. Pero aún así, efectivamente, yo contradigo esto que yo intento también y me esfuerzo a abrirme a hacer cosas que a lo mejor no están en mi scope de lo que pienso que van a ser divertidas. Y en este caso soy bastante intransigente, lo reconozco, con lo de ir a pescar. No sé si algún día alguien conseguirá convencerme, lo dudo mucho.
Y esta risa, Pedro, por favor. Bueno, en todo caso, sí que yo quería sacar este tema de la anticipación, que tiene mucho que ver también con los pensamientos automáticos, ¿no? Tenemos como un demonio de estos de los dibujos animados, ¿no? El ángel y el demonio, pero el demonio sale más, uh-huh, normalmente. Y que te dice, va a ser una mierda, no lo hagas, o va a ir muy mal, va a ser peor de lo que piensas. Y esto no solo se aplica a viajes, ¿no?, o experiencias, sino también a situaciones que pueden llegar a ser, o sea, que son desagradables, ¿no? Imagínate que tienes que hablar con un amigo tuyo porque, uh-huh, ha hecho algo que no te gusta, ¿no?
Sí.
Muchas veces uno rehúye el hacer esto o evita situaciones en las que puedas luego entrar en movidas, uh-huh, y luego realmente tampoco pasa nada, ¿sabes? O sea, tendemos, creo, a darle una importancia a la situación. Yo qué sé, despedir a alguien o partir peras con un socio o cualquier movida así, que muchas veces tú luego llegas, das tus argumentos, la otra persona da los suyos y ya está. Y somos gente madura en general, que se entiende y que en tu cabeza habitualmente suele aparecer el escenario más grave. Y en realidad, siendo asertivo y siendo razonable, los problemas suelen ser mucho más pequeños de lo que realmente son en la realidad, cuando se dan, cuando pasa, ¿no? Uh-huh.
Sí, me viene a la mente el primer capítulo de Rehearsal, ¿sabes?
Sí, efectivamente.
Lo hemos comentado, pero es verdad, ¿no? Es como hace el un poco protagonista de ese primer episodio, hace en su cabeza de un problema. Bueno, que sí, puedes tener cierta seriedad, pero lo convierte en una bola y una bola cada vez más grande, y efectivamente cuando se enfrenta a ellos no es para nada tan duro. Pero bueno, para mí lo más importante es afrontarlo. O sea, yo creo que si cuesta más, pero al final acaba saliendo positivo, pues perfecto, pero hay veces que también, bueno, también te puede salir, pensar que va a ir muy bien y te salga fatal, ¿no? Entonces, como siempre, intentar nadar en el término medio es lo que yo intento hacer, ¿no? No ir como confiado o sobreconfiado, ¿no?
Sí, yo no hablo tanto de solucionar una situación, sino no ponerte en una situación incómoda, ¿sabes? Sí. O sea, yo que quizás coincidas con alguien con, pues, no sé, que no quieres ver, ¿no? O que o te hizo una mala pasada o lo que sea. Y luego al final, pues, va a ser 5 minutos de incomodidad de 10 horas, a lo mejor, ¿no? En una fiesta de empresa o en un grupo de trabajo o lo que sea. Y en esos casos, bueno, eso, ¿no? La anticipación negativa a uno le puede llevar a reflexiones o a dejar de hacer cosas que uno quiere hacer. Y en realidad piensas después, uh-huh, ¿no? Pues, si esto es una tontería, al final esto no me tiene que afectar y... Los problemas no son tan grandes como la mayoría, no todos obviamente, pero uh-huh, muchas veces sí que creo que hay que relativizarlos un poco y no darles tanta importancia cuando no son realmente tan importantes, ¿no? Hacer este ejercicio de ver si lo son o no, y si no lo son, pues sobreponerse ligeramente. Yo el otro día hablaba con un amigo mío, Alex Martínez, que uh-huh, me gustaría traerlo aquí alguna vez, Pedro.
Sí, no sé si... sí.
Y me decía eso, que él las situaciones de incomodidad las le dan absolutamente igual, ¿sabes? Tiene una actitud ante ellas como, me da igual, yo me planto ahí, me la pela todo. Y me parecía casi de ciencia ficción. Y no... Bueno, hay gente para todo, pero bueno, supongo que muchos de los que nos escucháis a veces habéis sentido situaciones así. También me gustaría conocer vuestra opinión o vuestros trucos para sobrellevarlas, porque a veces las hay.
Yo tengo que decir que viví como un par de momentos así en cuando era más chaval que me hicieron cambiar mucho mi manera de enfrentarme a, ya no a problemas, pero sí con momentos como de mucha tensión, ¿no? Pues puede ser, por ejemplo, específicamente presentaciones ante cliente. O sea, yo este rollo de síndrome del impostor, al no haber hecho una carrera y al no haber tenido experiencia, por ejemplo, en el mundo publicitario, pues al principio cuando llegaba a una agencia en la que iba a colaborar o a trabajar con algún cliente, sentía como que estaba un poco deprestado y que no estaba al nivel, ¿no? Y recuerdo específicamente en la reunión con una gran agencia en la que de pronto empezaron a hablar y a decir cosas, no diré obviamente qué agencia era, pero decían cosas sobre el proyecto que yo llevaba a presentar, en las que obviamente no solo no tenían ni idea, sino que estaban diciendo cosas muy, muy básicas. Y eso como que me hizo coger confianza en mí mismo y en decir, ostras, pues no estoy tan lejos de esta gente, ¿no? Y poco a poco el ir aprendiendo a que no se acaba el mundo aunque falles, ¿no? Porque especialmente en el mundo de las ideas, cuando vas a presentarlas al cliente, nadie es infalible y es muy difícil que encajes con pues, el sentido del humor o con las expectativas, con los objetivos de un cliente. Y el aprender que a veces se falla y a veces ganas, pues es también una manera en este trabajo como de empujarte a no tomarte las cosas tan en serio. Y de hecho, un poco hay mil anécdotas de mi equipo, de cómo llego a las reuniones o cómo digo una tontería para romper el hielo o lo que sea, que en el fondo vienen de ahí, ¿no? De esa fórmula de no pasa nada, no estamos operando a corazón abierto y demás, ¿no?
Sí.
Y es un poco eso. Otra que me pasó y es muy rápida es, bueno, conté en un episodio, mi padre es músico y yo tenía un grupo. Y para mí el hecho de cantar en un grupo delante de mi padre, que es cantante y al que tengo una admiración brutal y que es una persona muy prestigiosa en lo que hace, era como algo impensable en mi cabeza, ¿no? Yo ni de coña nunca voy a tener la voz de mi padre, ni mucho menos. Pero el hecho de hacerlo y de hacerlo delante de él y de hacerlo delante de gente era algo que me generaba una tensión brutal y a la hora de, una vez que ya lo hice, de pronto se convirtió como en un refuerzo positivo hacia mí y hacia mi carrera, incluso profesional, como pocas cosas he vivido, ¿no? Y entonces eso, recomiendo que en ciertos momentos de la vida esforzarse por quitarse esa tirita y enfrentarse así a los problemas que nos tienen un poco limitados.
Sí, sí, estoy de acuerdo. Y a veces también en estas situaciones que a veces vienen dadas por la propia situación, ¿no? Hay situaciones desagradables como, por ejemplo, un despido, ¿no?
Uh-huh.
Que yo creo que no son agradables para nadie, ni para el que lo hace, ni para el que lo recibe. Tampoco voy a entrar ahí en las motivaciones que tenga cada cual y la ética que tenga cada cual, pero pongamos el ejemplo de que es en una compañía que, pues bueno, por un tema de que pues es una necesidad, ¿no? Despedir a alguien y que no hay otro remedio porque peligra entonces el puesto de trabajo de mucha otra gente o lo que sea, ¿no? Pero que se hace, evidentemente, todo se tiene que hacer de una manera humana y respetando la ley y tal, ¿no? O sea, no, yo soy muy poco fan del neoliberalismo descarnado e impersonal en el mundo de la empresa y siempre que he tenido que pasar por una situación así es pues he pasado fatal, ¿no? Pero siempre tengo un amigo en el mundo de la empresa que me pone siempre de ejemplo una película que es Moneyball, de no sé si la viste, donde Brad Pitt hace de entrenador de un equipo de, bueno, no de entrenador, sino bueno, como de general manager de un equipo de béisbol y tiene a Jonah Hill, precisamente, de asistente, y a veces tienen que comunicarle cosas a sus jugadores, que hay muchos en un equipo de béisbol, ¿no? Como que, pues, que tienen que los han traspasado, o que los echan, o lo que sea. Entonces, el Jonah Hill lo pasa fatal cuando tiene que hacer eso, ¿no? Y cuando viene el jugador intenta, pues, darle mil argumentos, justificar su decisión, y como anticipa qué le va a decir y cómo contrarrestar lo que le diga y cómo. Y a veces en Moneyball lo que Brad Pitt entra ahí y dice no. O sea, tú le dices, te hemos traspasado, mañana te vas a Detroit, los motivos son económicos y nosotros conseguiremos este jugador y creemos que es mejor para el equipo. Y normalmente los jugadores eran, o sea, en la película por lo menos, ¿no? Eran profesionales y pues lo entendían, les podía hacer un chof más o menos grande, pero entendían que también esas son las reglas del juego y que esas cosas pasan, ¿no? Entonces hay situaciones en las que ser asertivo y tratar a la otra gente con madurez y con profesionalidad y darles la oportunidad también de que entiendan por qué están pasando las cosas y no buscar excusas de es que este día hiciste tal, es que tal. No, a veces simplemente pues, se toma esta decisión y se toma. Y también es, bueno, es otra manera de hacer las cosas, ¿no? Y creo que en algunas situaciones va bien el verlo así, ¿no? El tratar la situación como algo puramente profesional, explicarlo adecuadamente y no intentar convencer a alguien de que estás tomando esta decisión por algún motivo específico, sino no, es la decisión que he tomado y esta decisión es así. Y esto es lo que va a pasar, ¿no? Uh-huh. Igual que puede ser la misma situación al revés, ¿no? Alguien que decide dejar la empresa. No uh-huh. tienes por qué dar motivos, ¿no? Y mucha gente lo pasa fatal porque intenta, pues bueno, es que pasó esto y no he tenido un futuro tal. A veces vas a tu jefe y le dices, oye, me han hecho una oferta, la he aceptado, me voy a este sitio, espero que todo guay, si puedo hacer algo para ayudar, pues tal, y muchas gracias. Y a veces esto no está mal. Uh-huh. No sé qué piensas.
Sí, yo creo que depende mucho del trabajo, del tipo de liderazgo, del tipo de persona, yo creo que, y de relación que tengas, pero efectivamente.
Está claro.
Claro, yo, por ejemplo,
no, me cuesta mucho. Imagínate en una empresa, ¿no? con tus hijos, ¿no?
Claro.
Y lo echas así, ¿no?
Es un ejemplo extremo, pero.
Miguel, mañana no vengas, porque he decidido que no vengas. Chao.
Mi hijo Miguel. Pues no, pero por ejemplo, en una industria creativa donde efectivamente hay un componente muy de corazón de estar muy encima de las cosas, de estar muy cerca del equipo y de hacer muchas bromas, también el hecho de ponerte serio y de marcar los límites cuando llegan es difícil de gestionar, ¿no? Porque la gente te espera en cierto sitio y es más complicado que te vea en otros, ¿no? Y efectivamente ha habido casos en los que yo he tratado este tipo de problemas más profesionalmente y de una manera más tratando de ser muy objetivo, y en otras ha sido más metiéndole un poquito más de la cuestión humana, pero probablemente ninguna de las dos sea perfecta y en cualquier caso lo normal es que la persona, si no se espera el que acabe su contrato, etcétera, etcétera, pues que no sea suficiente o nunca sea una buena solución, ¿no? para esa persona. Entonces, bueno, es también, yo creo que aprender a sobre todo tener muy seguras estas decisiones y muy claras, porque lo más importante luego es cómo, pues un poco tu conciencia en realidad, ¿no? Y si tienes alguna duda de podía haberlo hecho mejor para haber construido una carrera para esta persona y demás, pues es más difícil que se solucione. En cualquier caso, es de las cosas más desagradables de cualquier profesional que tenga a su cargo gente y yo creo que nunca aprenderé a hacerlo bien o a no tomármelo con ansiedad o a no generarme un problema específico. Así que, bueno, iremos aprendiendo.
Tiene que ser siempre un problema y si no, pues eres un poco psicópata.
Sí.
Pero una cosa es que sea un problema, la otra cosa es que tienes que hacerlo.
Justo, justo.
Y entonces que a veces no tienes que convencer a la otra persona para que apruebe tu decisión, ya sea despidiendo a alguien o contratando a alguien. Yéndote a otra empresa, perdón.
Es como, entonces, si estás despidiendo a alguien y convencerle, es como, joder, ¿sabes?
Claro.
Jodido, muy jodido.
O si te estás yendo a un sitio y le estás como intentando convencer de que te vas porque no estabas bien aquí, porque lo hacen mal, ¿sabes? A veces no hace falta. Es simplemente. Sí. Pero bueno, esto venía. Hablamos de esto porque venía a cuento del tema de hoy, que era esta anticipación a los problemas y la ansiedad que genera esta anticipación en muchas ocasiones.
¿Sabes cómo se llamó aquí Moneyball?
¿Cómo?
En España. ¡Dinero por pelotas!
No se llamaba así. ¿Pero te imaginas?
Sí, me imagino, sí.
Base ball. La pelota base.
La pelota básica.
La base de la pelota.
La zona de abajo, ¿no? La que toca el suelo, que siempre es distinta.
Eso es.
Como nosotros.
Pedro, vámonos a otro territorio, vámonos a temas más ligeros, más masticables. Vámonos a hablar de algo que quizás es más ligero, efectivamente, pero a lo mejor genera cierta controversia. Y es el tema del coleccionismo. Yo quería hablar de esto porque el otro día escuché una frase sobre el coleccionismo que era un poco heavy, ¿no? Que era como la gente que colecciona cosas es gente que tiene, que está infeliz hoy en día y que necesita volver a un sitio feliz de la infancia y como recrearlo, recrear ese sitio, ¿no? Con, en los 80, con las películas que veías cuando eres niño y todo era feliz y todo iba bien. Y ahora eres un miserable y tienes que tener un sitio seguro, como un escondite, ¿no? Como la cabaña, como un fuerte hecho con almohadas y sábanas, donde esconderte y volver ahí, y volver a ser niño y volver a jugar.
No quiero salir, mamá, no quiero salir de los 80, quiero vivir en mi cuarto.
¿No? Sería eso. Eso es. Tu manera de imaginarte a esta gente, ¿no?
No, esto no es lo que... O sea, yo lo leí el otro día y por eso me apunté el tema, porque me pareció una reflexión un poco extrema.
Sí.
Pero no exenta de cierta...
Tiene un punto, o sea, digamos.
No en el faltonismo, porque, a ver, quiero decir, no, tú puedes ser hiperfeliz con tu vida y además querer volver a un sitio muy feliz de tu infancia o de tu adolescencia o lo que sea, y eso es así, está claro. O sea, no sería faltón. Pero el coleccionismo y la nostalgia como volver a lugares felices.
Sí.
Y quería preguntar tu relación con el coleccionismo, es decir, coleccionismo de películas, de videojuegos, de objetos, de monedas, de cartas, de cromos, de lo que sea. Si es algo que practicas, si es algo que te gusta, si es algo que valoras y qué opinión te merece.
A ver, yo estoy claramente a favor de la emoción de la nostalgia y el coleccionismo, pero como todo en su justa medida. Es decir, entiendo y comparto la fascinación por Regreso al Futuro o los Gremlins, pero no baso mi personalidad en ella. No llevo camisetas de Born in the 80s, ¿sabes? Pero podría poner una camiseta de Jurassic Park. Y el otro día pillé un muñeco de Donatello con el diseño de la primera peli de acción real de las Tortugas Ninja, ¿sabes? O sea, es... Yo qué sé. Hay un caso muy, muy específico que es quizás el que un poco más puedo considerar en el que yo me haya metido en coleccionismo sin que sea extremo, ¿no? Que es el gaming. Y me parece que es algo muy concreto y muy específico y que es además bastante distinto de la mayoría de cosas que se coleccionan, ¿no? Para la gente, para mí un poco, que crecimos en los 80 y en los 90, pues los videojuegos eran algo mucho más aspiracional que ahora. O sea, es decir, yo en la época de la NES o de la Game Boy, que son consolas clásicas, o también de la Super Nintendo, tenía igual 3-4 juegos al año si sacaba buenas notas. Es decir, 3 juegos al año tenía. El resto los probaba o los cambiaba en casa de amigos o primos, y eso hacía que tuviese como un hambre de conocimiento insaciable. O sea, hablábamos del FOMO la temporada pasada, pues es un FOMO como feroz, infinito, ¿no? Tenía la sensación de que me estaba perdiendo cosas absolutamente increíbles por no estar jugando a videojuegos que tenían otros chavales, ¿no? Y por eso me compraba revistas de otros países o me hacía colega de alguien que me caía mal para probar su Neo Geo o lo que fuese necesario, vamos. Y todo aquello pasó y los juegos se fueron haciendo más accesibles. Pues primero con el alquiler, podías alquilarlo como en un videoclub, también había videojuegos de pronto. Y bueno, luego también por la piratería, ¿no? Y así hasta llegar a hoy, donde si te interesan los juegos tienes tantas opciones y fuentes de contenido que es extraño que un juego te pille por sorpresa, ¿no? Así que entiendo la relación de confort que siguen transmitiendo cosas nimias como insertar los cartuchitos, porque la sensación casi mágica como de encender el Super Mario Bros. 3 llevaba consigo este periplo de ver capturas de 3 centímetros en la Joy Consolas, soñar durante días cómo sería ahorrar pagas o esperar un cumpleaños. O sea, yo tenía una sensación de consecución, de no sé, de plenitud, que no se compara con muchas cosas, ¿no? Quizás algún disco o cuando te pillabas el Walkman, ¿no? O algo así. Pero de ahí nace mi aprecio por concretamente los juegos retro, ¿no? Y yo recuerdo cuando empezaron los emuladores, que aquello fue una obsesión, pero es obvio que hay un punto de satisfacción extra en tenerlos, en conservarlos en su máxima expresión. Pero ojo, luego hay como diferentes tipos de coleccionistas. O sea, yo, por ejemplo, tengo igual 80 juegos de NES, pero abiertos, porque genuinamente me apetecía usarlos. Y que estéticamente los cartuchos de NES abiertos son como el consumible. No sé si es la palabra consumible o un cassette, como un CD, un VHS, son como el más bonito, icónico de la historia, ¿no? Y yo qué sé, o sea, yo soy ese tipo de coleccionista. Hay como ciertas cosas que efectivamente me transportan a una afición y a algo que me ha hecho pues tener unas sensaciones muy, muy concretas, y mi manera de recordarlas o de incluso ampliar el conocimiento que tenía por aquel entonces ha sido esta, ¿no? Luego está la gente que clasifica todo, lo ordena por fecha de lanzamiento, o los que quieren solo cosas en perfecto estado de conservación, o, ¿sabes? Hay muchas maneras distintas de entender el coleccionismo en el gaming, pero concretamente el de los videojuegos retro, y no el de la especulación y el de los que lo usan para hacer negocio puramente, me parece como bastante auténtico y le tengo bastante, bastante ley, vamos.
Pues yo no. La verdad, yo soy, o sea, no es algo que no me entra en la cabeza. Uh-huh. Yo entiendo el poseer algo específico, es decir, si un juego te marcó mucho, o una consola te marcó mucho, o un disco te marcó mucho, o una película te marcó mucho, como el tenerla, primero porque es como... una escultura casi, ¿no? En tu casa sobre, uh-huh, sobre eso, está ahí, es cuando te mueras y alguien entre a recoger las cosas y ve pues cuatro libros, tres películas y tal, eso te define.
Sí.
Pero la acumulación extrema de objetos para mí ya supera, o sea, el coleccionismo para mí está a un punto más cerca de la locura y del Diógenes. Que respeto, porque la mayoría de mis amigos son coleccionistas y tengo que vivir con ello, pero yo cuando salieron los juegos digitales, vamos, me pasé full digital. O sea, también mis padres son profesores de literatura y editores, y he vivido rodeado de libros, de millones de libros. No, millones no, pero miles, desde luego. Y les tengo un aprecio a los libros, ¿no? Y estéticamente me gusta cómo, uh-huh, quedan los libros en las estanterías, pero... cuando han aparecido los Kindles y tal, tiendo a comprarme los libros en digital. Y luego tengo los que más me gustan en papel, porque bueno, también me gusta tocarlos a veces o releer alguna página o subrayar cosas. Pero no, para mí es más el poseer cosas muy específicas que el acumular, ¿no? Que el completar una colección, que el tener, mm, tal... Luego juego al FIFA y me gasto 2.000 euros para tener a Humphries del, ¿sabes? De la liga holandesa. Pero no, es broma. Pero sí que eso por un lado. Y luego también que muchas veces en los formatos cambian. Y mi padre tiene un amigo que tiene una colección como de 10.000 DVDs, ¿vale? Y es hiper feliz en eso y se lo acepto y está guay, ¿ok? Porque es una persona mayor, digamos, y bueno, pues le produce placer y es una afición y una costumbre ir, compro estas películas, tal, luego las miro, todos los días miro una película y mola. Pero primero, te hubieses ahorrado un dinero pagando HBO, Netflix y cuatro cosas más. Y luego lo otro es que que tiene 10.000 DVDs. Y no Blu-rays, ¿me entiendes? O sea, el hombre ya compra DVDs porque colecciona DVDs en realidad. No colecciona películas.
Exacto.
O sea, al final el formato...
es el que define su colección.
El objeto pasa a ser más importante que la obra. Y eso es lo que a mí me chirría y me da miedo. Imagínate que yo me hubiese puesto a coleccionar DVDs. Los tienes que vender en un mercadillo y para comprarte los Blu-rays... Pues que luego los Blu-rays ya, dentro de 10 años, es que no van a servir para nada. Entonces, ahí hay un conflicto, claro, que es el objeto te da una ventaja, que es que tú lo posees. Y aunque haya un apagón mundial, bueno, si hay un apagón no lo vas a poder ver, pero bueno, sí, con un generador y algo, pero puedes ver eso, puedes acceder a esto, ¿no? Y en lo digital no, y no solo eso, sino que no posees lo digital, porque si de repente Apple decide... por un problema legal, que la película esa que compraste ya no la puedes ver, pues te jodes y no la ves. Y ahí, para mí, el mundo del blockchain y la Web3 es el camino que tiene que recorrer, ¿no? El hecho que tú puedas ser realmente dueño de activos digitales. Uh-huh. Y creo que esa es mi vía. Mi vía es, sí, poseer cosas, pero digitales. Que, uh-huh, que no ocupen espacio, que no tal. Entonces esa es mi opinión.
Yo te entiendo, ¿eh?
¿Sois todos locos? ¿Os gusta llenar la casa de movidas? Y las cosas se desfasan.
O sea, yo no haría una colección extrema de todo mega cuidado y tal, entre otras cosas porque no tengo la pasta ni el espacio para llevar a cabo algo así. Pero hay como un punto que, bueno, pues es que es normal que a ti no te interese, igual que hay otros que le fascina, ¿no? Para mí, claro, hay este punto de arqueológico casi, de son cosas específicamente lo que yo he coleccionado, que dejé de coleccionar hace muchos años, ¿eh? Pero que eran cartuchos de NES la mayoría sin caja ni nada, porque los quería probar, porque quería ver cómo, o sea, todos estos juegos que yo tenía en la cabeza y que he visto y que seguía y veía en las revistas y que han de pronto generado grandes sagas, ¿no? Pues de pronto tener un Metroid a mí me hacía ilusión, y es el que no tengo, por cierto.
En realidad lo entiendo, ¿eh? O sea, entiendo el componente litúrgico de poner un cartucho, de abrir un libro, de poner un vinilo. Sí. O sea, yo primero era antivinilos total.
Sí.
Porque pensaba, ¿para qué? ¿Sabes? Si lo tienes en Spotify, mejor.
Ya.
Pero luego es cierto que, igual que preparar un café, ¿no? Bueno,
sí.
A veces, digamos, encuentras placer en la liturgia.
Sí.
Y efectivamente. Pero mi opinión está más en contra de lo que nos roza la locura, porque obviamente estoy exagerando un poco mi punto de vista, pero con el que se te vaya de las manos.
Sí, 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 justo. Justo, es algo que sea que efectivamente, claro, no se convierta en tu vida, ¿no? Pero que hay
peña porque le pierdes el placer a...
Ya.
¿Sabes? Tú cuando comprabas un juego, si tenías 50, por decirte algo, y no tenías 3.000, si tienes 3.000 ya los compras en packs de 200, ¿sabes? 100%. Porque hay una oferta. Si tienes 50, los vas comprando en sitios, a tal, en Wallapop y no sé qué, y cuando te llega lo pruebas, lo juegas... Como ahí le veo un sentido más de esto.
A ver, después de más de 30 programas que llevamos, es difícil no repetirse, ¿no? Pero yo, para mí, hay algo que tú has dicho y que tiene mucho que ver con pues fíjate, pues el lo que decías de tus padres, ¿no? O sea, yo prefiero estanterías llenas a el minimalismo y la comodidad. O sea, a mí me fascinan las estanterías llenas. Me encanta llegar a casa de un amigo y que me saque un libro o esto o lo otro y me lo recomiende. Y yo justo acabo de empezar a leer en un ebook ahora, a estas alturas, y es, podríamos decir, una cuestión casi de necesidad, porque no me caben más cosas, pero, o sea, siempre tendré o intentaré tener los libros, los juegos, los cómics, los discos que me representen, que es un poco algo que tú también decías, ¿no? Que me encanta eso, vamos.
Ahora, lo que te iba a decir es, lo hablaremos en el Premium, en el capítulo extra, para la gente que nos apoye, sobre si tuviésemos que ser coleccionistas de cosas, vamos a hacer un top personal cada uno sobre qué coleccionaríamos.
Ah, me gusta.
Yo te avanzo que voy a ir fuerte.
Ojo, ¿eh? ¿Pero vas a ir fuerte hacia el entorno de la comedia o de la realidad?
De la realidad. Pero otra cosa es que tenga el dinero para hacerlo. Pero, ¿sabes? No te voy a decir, me gustaría coleccionar Ferraris.
Teslas.
Voy a estar más... con los pies en la tierra, pero cuidado.
Vale.
Me avanzo que me apetece. Una tiene que ver con el estilo mid-century de decoración.
El loco de las lámparas, Xavi Robles.
Bueno, imagínate. Pero vamos a las recomendaciones. Vamos a hablar de algo que comentamos hace algunos programas y ahora Pedro justo estaba hablando de ello también. Que son, es un producto muy específico que os puede interesar quizás para Navidad, o quizás no, porque Pedro lo va a valorar ahora, que es el Amazon Kindle Scribe, que es un e-reader, que además es también una libreta con un lápiz especial donde tomar notas, con la ventaja clara de que no hay que cargarlo como un iPad prácticamente todos los días, si le das un uso intensivo, sino que, pues como todos los e-readers, usa una tecnología de tinta digital y dura muchísimo más, ¿no? Dicho esto, Pedro, no sé si habías tocado antes el Kindle Oasis u otros tipos de Kindles, pero ¿cuál es tu valoración sobre este producto? Porque yo me lo voy a comprar a priori.
Ojo, ¿eh? Vale. Es el Kindle escribe, ¿no? Como ya hice este titular en el grupo de Telegram, ya los socios también tienen que aguantar mi mierda de humor, que dije, el titular es que da lo que promete, escribe, scribe, ¿no? Pues esto. En general, la verdad es que estoy bastante contento con la compra. Creo que el ecosistema de Amazon funciona muy bien para usarlo como e-book, reader o como se diga. Ya os digo que es mi primer e-reader, sí que había tocado pues algunos, el de mi padre, el de amigos, el tuyo, pero no he sido usuario, y sobre todo porque estaba además esperando pues en este punto que os comenté justo cuando lo compré de Smart Stupidity, que es mi sistema de comprar, empezar comprándote lo que está de oferta para acabar comprando el producto más caro que haya. Pues eso, que funciona muy muy bien. 10 segundos en configurarse, no tuve ni que poner mi contraseña ni la del wifi, la tienda integrada, boom, a leer al tema de la cultura por Balzac, full. Pantalla de un tamaño guay, son 10 pulgadas, para mí perfecto porque es como básicamente el tamaño aproximado de la media de libros de la librería. Que una cosa que me parecía como siempre al ver otros Kindles y tal, el hecho de que sea muy pequeño, yo entiendo que es más cómodo para transportarlo, pero se me hacía como poca cosa acostumbrado a libro, ¿no? La luz incorporada, fácilmente ajustable, que tiene como blanca o cálida, que esto me parece muy muy guay porque te permite pues eso, la cama sin andarte con lámparas o gaitas. Y en cuanto a eso que me hizo decidirme por este modelo y no un Kindle tradicional, es que es el que permite escribir con un stylus genérico, estoy extremadamente satisfecho. Buen refresco, casi cero delay, y la textura de la pantalla, sin ser la del Remarkable 2, que lo probamos este verano y que parece que tiene gramaje como el papel, ¿sabes? Que tiene como esta textura de cuando vas escribiendo raspa un poquillo y tal, que mola mucho. Este no lo tiene tanto porque, claro, tiene el tema de tener la luz intermedia entre la pantalla y tal, que es muy, muy fina y muy delgada, como el cristalito que hay en medio, pero sí que se nota un poquillo. Y no está como en un punto intermedio entre un iPad, que es como más como un cristal puro y duro a la hora de dibujar con el Apple Pencil y demás, o un Remarkable, que para mí es lo que más se parece a un papel, ¿no? Pero bueno, me encanta, o sea, y ahí está para mí el problema, que me encanta tanto que las herramientas se me quedan cortas, porque tiene pocos pinceles, sin capa, o sea, verdaderamente está pensado para tomar notas y no para hacer cómics. Es una pena porque el Remarkable 2 sí que tiene más pinceles, un lápiz para sombrear, capas, conversión de texto, esto de que tú escribes...
Aquí no hay conversión de texto aquí.
No tiene conversión de texto. Por lo menos no lo han puesto todavía porque Amazon seguro tiene la tecnología.
Un poco mierda que no lo tenga.
Es un poco putada, sí. De hecho, Remarkable 2 he leído que lo puso como de pago cuando hizo la actualización, pero ahora sí que ya lo incorpora. A mí, ya te digo, yo no lo necesito y no es algo que vaya a usar de esa manera, entonces a mí me vale, ¿no? Pero bueno, para mí lo más llamativo es que hacía años que no dibujaba tanto y que lo que pretendo también un poco es adaptarme yo a la máquina, y lo que dibuje luego lo procesaré más en un ordenador.
Preguntas, a nivel de tamaño, ¿se puede llevar en un bolsillo? ¿Es algo manejable?
No, son 10 pulgadas, pues 10 pulgadas para que os hagáis a la idea, yo qué sé, es como, pues eso, el tamaño más o menos de un cuaderno, ¿no? Tiene como este margen lateral para sujetarlo, que es muy típico de los Kindle. A mí, ya te digo, se me hace súper cómodo, es liviano, ya te digo, no tengo otra experiencia con un e-reader, entonces igual para vosotros que ya tenéis uno pequeñín se os hace como gigante, ¿no? Pero para mí es como perfecto, es más pequeño que un iPad Pro, o sea, bueno, hay iPads de este tamaño, de hecho, ¿no?
Sí,
es como más como un iPad de 10, sí.
La otra, la batería, ¿cuánto dura?
Pues la batería, si usas el brillo de la pantalla, o sea, la luz, chupa bastante. O sea, así que tarda menos en gastarse. O sea, yo ya he tenido que ponerlo a cargar y me llegó hace, ¿qué? Menos de una semana. Pero también porque le da mucha tralla.
Entonces, y durante el día la luz la puedes quitar.
La puedes quitar, no, sí, sí. Lo que pasa es que a mí me mola mucho cómo se ve y la sensación como de da igual dónde te coloques, que la luz es perfecta desde el propio dispositivo, ¿no? Y para dibujar es como que, no sé, me ha... Es como que no quiero ya usar papel, ¿sabes? O sea, me gusta lo suficientemente como para renunciar al papel, al menos de momento. Y compré dos Moleskines bien gordas en el Black Friday que quizás no habrá jamás. Así que igual pues las podemos sortear o algo así. Pero entonces, fuertes declaraciones estas que estoy haciendo, ¿eh?
La ventaja, entiendo también que lo puedes usar de Kindle normal, de reader para sí. leer libros y todo funciona estupendo. Uh-huh. ¿Alguna aplicación adicional que te haya sorprendido? Y en ese sentido déjame hacer una sí. pequeña broma. Si te sorprende, sea una Kindle sorpresa. Perdón, pido disculpas, pero llevaba horas pensando cómo introducir esto.
Realmente no te interesa la respuesta a esta pregunta.
Sí, sí que me interesa. Entiendo que está la app de tomar notas.
Sí.
Está el Kindle normal para leer los libros que te compras en Amazon, que esto es la gran ventaja, entiendo, versus el Remarkable, que es el otro producto similar. Uh-huh. Pues la gente, entiendo que ya a esta altura del programa sabrá de lo que estamos hablando, ¿no? Pero es una tablet donde tienes un lápiz, puedes tomar notas, que esto luego te las puedes descargar al ordenador o mandártelas, entiendo, al correo o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y puedes además bajarte libros de Amazon que compres en versión digital y tener ahí pues millones de libros. Uh-huh. Pero ¿cómo? O sea, a nivel de tomar notas, primero, ¿puedes tomar notas encima de un libro? ¿Puedes subrayar cosas, tal?
Puedes subrayar sobre los, creo que se llaman EPUB, ¿no? Sí. El formato que te descargas de, o no sé si es propietario de Kindle, no sé. Bueno, funcionarán ambos, entiendo. Mm. Tiene el mismo sistema que los Kindles, que es que puedes subrayar y puedes dejar notas escritas y ahora puedes como, te sale como una sticky note. O sea, no escribes sobre el propio libro, sino que escribes sobre una nota.
Vale.
O sea, ahí sí puedes dibujar.
Y cuando escribes en las notas normales, que tomas uh-huh. en una reunión o lo que sea, sí. esto luego te lo puedes mandar, o sea, ¿cómo lo digitalizas? O sea, ¿cómo te lo mandas fuera de ahí?
Es bastante, bastante limitado. Entiendo que muy probablemente no lo he mirado, pero sí que se te suba automáticamente a la app de Kindle del teléfono, pero lo que tienes es que lo puedes enviar como PDF a tu email o a... O sea, la sincronización, ya te digo, que no es súper completa, pero suficiente. Mandártelo en PDF, una libreta entera, a tu email y al momento lo tienes. Y...
Claramente hace falta la función de que convierta el texto escrito en texto editable.
Sí, sí, sí. Eso, ¿sabes lo que he pensado? Que me lo haga el iPhone. cuando tal. Pero sí, efectivamente, tiene que ser algo que pongan en la actualización 3, ¿sabes?
Bueno, dicho esto, amigos, es un regalo que vale alrededor de 350 euros, 330, depende de la capacidad sí. de almacenaje.
Te compras una funda a 400 pavos, sí, que la funda, por cierto, me la he comprado, está guay, está bien, bastante bien.
¿Es necesaria la funda o esa es mi última pregunta?
Si no lo vas a usar más que en tu casa, no, pero si vas a salir con ello es un poco raro ir como con el pencil ahí colgando, ¿no? Que se te va a caer.
Una vez se me rompió un Kindle en un viaje que iba sin funda y llamé a Amazon y les dije, se me ha roto y me lo cambiaron.
¿Ves? Estas son las cosas que tiene sí. Amazon que molan mucho, que ya comentabas el otro día.
Y lo rompí yo, ¿eh? O sea, no me pidieron mucha explicación. Mandé una foto de la pantalla rota y me dijeron, ah, pues venga, otro. Y además me mandaron una versión superior, o sea que fantástico.
Oh, mira.
Bueno, pues Pedro, si te parece, aquí lo dejamos por el día de hoy. Ya sabéis, como decíamos antes, splendid.club para saber un poco más sobre el contenido premium y la comunidad de Telegram, que está creciendo de manera muy chula y ya somos casi todos amigos, los hemos visto y seguiremos viéndonos. Así que os animo a que le echéis un ojo y si os apetece apoyarnos, pues evidentemente muchas gracias. Pedro, nos vemos la semana que viene con una entrevista.
¿A quién?
Ya lo diremos.
Ah, sorpresa.
Hasta la próxima. Adiós.
Adiós.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight.
Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.